El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 22 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Analizamos la politiquería nuestra cada día con Jorge Dávila y hablamos del tranque entre demócratas y republicanos que tiene Estados Unidos al borde del impago de su deuda y los planes del secretario de Educación Federal y el gobernador de Puerto Rico de descentralizar el Departamento de Educación. Wow, nunca habíamos escuchado eso antes. Claro que sí, ahora sí que sí que sí que se va a lograr. Pero bueno, antes de ir a los temas, como usted está escuchando, ya sea en vivo por las ondas de Radio Isla 1320, por nuestra aplicación móvil o por Facebook, o porque está escuchando el podcast cuando usted le dé la gana, ya estoy de regreso después de 20 días, bueno, 19, desde el nacimiento de mi hija Elena Lucía. Estamos de regreso a la faena, aquí con todos ustedes analizando lo que pasa en Puerto Rico y en el planeta. Primero, tengo que darle las gracias a la licenciada Ivonne Lozada, que estuvo timoneando aquí este barco, hizo 12 programas. No es fácil hacer este programa y le doy muchísimas gracias a Ivonne, que se echó ese bulto a sus espaldas. Y aunque confieso que estuve concentrado en otras tareas, sé que hizo un trabajo excepcional y que tuvo que también que bregar con las cosas que pasa con la radio en vivo, que a veces se le caían los invitados, cancelaban a última hora, pero con todo eso pudo estar aquí y espero que se hayan disfrutado su intervención. Y les recuerdo que todos los domingos pueden escuchar a la licenciada Ivonne Lozada en la tarde aquí en Radio Isla a la 1:00 p.m. También le doy gracias a mi amigo y mi compadre, el amigo Ricardo Luis Ramos, que me sustituyó el 3 de marzo. Específicamente ese fue el día en que nació mi hija. Y Ricardo pues estuvo aquí de pinch hitter porque en la mañana Ivonne había sustituido a la amiga María de Lourdes Guzmán en Sobre la Mesa. Así que gracias a ambos por estar aquí y por sustituirme. Y aprovechando, antes de ir a los temas, me imagino que pues quieren escuchar noticias de la paternidad. La niña hoy cumple 19 días, el miércoles cumple su tercera semana de nacimiento. Y sí, todos los clichés que le dicen a uno de tu vida va a cambiar, te vas a sentir diferente, todo eso en mi caso y en el caso de mi esposa es cierto. Nosotros estamos locamente enamorados de nuestra niña. Y sí, también estamos durmiendo poco y estamos bregando pues con todas las cosas que los papás y las mamás primerizas tenemos que bregar en estos asuntos. Afortunadamente, ¿verdad? Nosotros pues tenemos el privilegio primero de que no tenemos que trabajar en un trabajo tradicional, no hay que regresar a una oficina. Afortunadamente, desde la casa podemos seguir atendiendo nuestros asuntos. Yo mi empresa, mi esposa sus asuntos también, y eso pues nos da una libertad que no todos los padres tienen. Eso número uno. Número dos, contamos con una familia que está más que puesta para ayudar, con los cuatro abuelos que esencialmente los estamos viendo todos los días, pasan por casa, nos traen comida, nos ayudan, nos dan consejos, y eso pues obviamente se agradece un montón y nos hace la carga un poco más fácil. Pero pues tengo que hablarles de cómo fue el proceso, ¿no? Del nacimiento. Nosotros, la fecha original donde la niña cumplía las 40 semanas era el 12 de mayo, si no me equivoco. Pero pues a mi esposa la inducieron el 3 de mayo. Esencialmente la inducieron porque pues la niña venía grande. En el sonograma dos días antes, el primero de mayo, que fue lunes, yo estuve aquí lunes, estuve aquí martes, en ese sonograma pues estimaron el peso de la niña en 10 libras. Y pues nuestros doctores nos dijeron, obviamente la decisión es de ustedes, pero si le damos dos semanitas más o la semanita y media que le queda a la muchacha, pues quizás no va a pesar 10, a lo mejor va a pesar 12 libras. Así que tomamos la decisión en conjunto de inducir el parto ese miércoles 3 de mayo, todo bajo la dirección de la doctora Graciela Rivera en el Hospital Ashford en Condado. Y llegamos allí temprano, tomamos nuestro cuarto, la inducción fue en horas tempranitas de la mañana, pero luego de casi 12 horas en que mi esposa intentó de un parto natural, bueno, pues ya a las 8 de la noche la doctora Rivera nos habló claro y nos dijo que la niña pues no se estaba moviendo, o sea, perdón, que no estaba progresando el parto, que era difícil, poco probable que mi esposa hubiera podido tener un parto vaginal, ¿no? Y pues decidimos pasar a la cesárea. La cesárea se hizo ya a las 11 y 45 de la noche, fue que nació mi hija. Pesó 10 libras y 9 onzas, chiquititas como el papá. Delicadita y chiquitita, todo el mundo me dice que sí, ya va a empezar pre-kinder. En efecto, yo creo que ya la semana que viene va a empezar pre-kinder. Este papá culeco ya la quiere ver como o power forward o centro de la selección de Puerto Rico. Yo no sé, para algún momento, ya digamos, para las Olimpiadas del 2044, obviamente estoy vacilando. Pero un poco sobre todo el proceso. Primero, ¿verdad? Nuestro trato médico y cómo nos atendió nuestra doctora, la doctora Rivera. Ella en todo momento nos dio la opción. Ella no nos obligó a hacer nada, no nos impuso ningún tipo de opciones. Siempre nos explicaba todo y nos decía, la decisión es de ustedes. En el caso, obviamente, la decisión es de mi esposa. Nunca nos sentimos forzados a hacer nada. Ni por el contrario, creemos que tuvimos toda la explicación, toda la educación y todas las opciones sobre la mesa. Así que le agradecemos a la doctora Rivera y a todo el staff del hospital por eso. Segundo, el proceso de la cesárea, y nosotros habíamos tomado las clases y nos habíamos educado, es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Yo no sé si todos son así, pero obviamente como la niña era tan grande, pues fue un proceso bastante, y voy a usar la palabra porque fue un proceso violento, ¿no? Un proceso difícil. La cara de mi esposa durante todo el procedimiento fue una cara que yo nunca había visto en 22 años de relación con ella, ¿no? Y no fue para nada fácil, mucho menos placentero. Tristemente, luego del nacimiento de la niña, pues no. Pues como ella nació a las 11:45, ahí mi esposa se va a post-op, yo subo al cuarto y la niña nos la traen al cuarto como a las 6 de la mañana. Mi esposa la trajeron como a las 4 de la mañana. Y estuvo con nosotros la niña como de 6 y a las 10 de la mañana vino la pediatra de turno en maternidad en el hospital y nos explicó que la niña había fallado sus dos pruebas de azúcar, tenía el azúcar muy bajita y que eso es una condición muy peligrosa en bebés recién nacidos, le puede causar convulsiones, otro tipo de temas y que desgraciadamente la niña iba a ser ingresada en el intensivo pediátrico, en el famoso NICU. Obviamente eso pues fue un shock para mi esposa y para mí. Y estuvo seis días en intensivo pediátrico ahí en el Ashford. Tengo que decirles que el intensivo del Hospital Ashford es excelente. Todo el personal, las dos doctoras neonatólogas que nos atendieron, los pediatras y las pediatras que están allí y las enfermeras. Esencialmente era básicamente una enfermera por cada dos bebés. Y desde que entramos hasta que salimos, pues fue algo realmente impresionante, ¿no? Y pues le mandamos también el agradecimiento a todo el personal de el NICU pediátrico allá en el Hospital Ashford. Cuando entramos a ese intensivo pediátrico por primera vez, realmente nos dio mucha perspectiva porque nosotros, pues, como yo presumo que le pasa a todas las parejas que tienen un hijo o una hija, pues teníamos unas expectativas, nosotros queríamos el parto en el cuarto, queríamos quedarnos con la niña, queríamos que nos dieran de alta juntos, le teníamos la ropita que le habíamos comprado, nos habíamos hecho todas las películas en la cabeza y nosotros nos tuvimos que ir al hospital antes de ella. Nosotros salimos del hospital 4 días después de la cesárea, la niña salió 6 días después, así que pasó 2 noches en el hospital sin nosotros. No les voy a negar que, no, que fue un proceso duro, pero nos dio perspectiva porque al final del día no se trata de lo que nosotros querramos, sino de que tenemos una niña feliz y saludable en casa con nosotros, que nos hace y que ya dos semanas más tarde de todo este proceso, pues ya se nos olvidó incluso lo que fue el NICO. Al final del día se trata de eso, ¿no? De adaptarse a las circunstancias, adaptarse a las consecuencias. Y pues ahora ponerse a trabajar más duro porque hay que mantener una muchacha que por su peso y por su cuerpo, créanme que pide y nosotros estamos para darle. Así que agradezco a todos los mensajes, los miles y miles de mensajes que me han enviado, tanto acá al personal de Radio Isla, al equipo de Radio Isla, a nuestra audiencia, al público. Realmente se sintió como una grandísima comunidad que estaba esperando a Elena Lucía y en algún momento, no sé, esta semana probablemente no, pero prontito les avisaré cuando la traiga aquí al estudio para que se conecten y la conozcan a través de Facebook o a través de nuestro portal radioisla.tv. Y bueno, me dicen por ahí que ya tenemos a Jorge Dávila, así que los demás temas yo los voy a dejar para luego de la pausa. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los lunes arrancamos el análisis político y la discusión con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. Ya lo tenemos por ahí. Disculpa que estamos haciendo la conexión. Ya tenemos ahí. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú?
Welcome back.
Aquí durmiendo poco y haciendo mucho.
Está bien, ahí me entraron en frío, no hubo la musiquita hoy.
Sí, ahí estamos. Es que no había leído un mensaje que me han enviado y fue un poquito aquí un problema de falta de comunicación, pero no es culpa tuya, tranquilo. Relax.
Está bien.
Achaquemos la culpa a la falta de sueño.
Aquí estamos ready.
Bueno, no estuve aquí para analizar todo lo que fue la elección especial del Partido Popular para escoger a su presidente, ni el recuento. Estuvo caliente, hubo mucho contenido. Yo pues más o menos seguí las noticias, obviamente no como las hubiera seguido si hubiera estado llevando el programa todos los días, pero ya eso se pasó, ya hay un presidente juramentado y lleva una semana Jesús Manuel Ortiz en el puesto. ¿Qué te ha parecido el desempeño esta primera semana del representante Jesús Manuel Ortiz como presidente del PPD?
Bueno, pues yo creo que, ¿verdad? Como le correspondía, hizo los cambios pertinentes en el equipo administrativo del partido, ¿no? Nombró secretario, nombró comisionado alterno. Así que, de ahí en adelante vamos a ver cómo les va. Toñito Cruz es una persona, ¿verdad?, muy ducha en el tema electoral. Yo creo que él había sido, es tu partido, tú sabrás mejor que yo, pero me parece que él en algún momento también fue secretario, ¿no?
Sí, Gerardo fue secretario de Acevedo Vilá. De hecho, él fue el secretario de Acevedo Vilá, si no me equivoco, cuando Aníbal entró a la fortaleza, el secretario en los 4 años, mientras Aníbal era gobernador, era Toñito Cruz. Porque sí. yo sí pues, se fue pues, a la fortaleza.
Tiene experiencia en ambas ramas, ¿no? La política y la electoral. Así que creo que es un buen nombramiento. No conozco a la comisionada, aunque me dijeron que había trabajado en la comisión, posiblemente la conocí mientras yo fui comisionado del PNP allí. Uh-huh. Pero creo que hizo lo correcto, hizo un llamado a los presidentes del partido a reunirse para discutir el tema de los cambios al código electoral. Yo me parece que eso no va a prosperar, porque para eso es que uno tiene comisionados electorales, ¿verdad? Así que eso los presidentes típicamente los delegan en los comisionados. Me parece que eso no va para ningún lado. Nada, muy poco tiempo para evaluar su desempeño. Vamos a ver, hasta ahora por lo menos lo han dejado en paz, no he visto ningún ataque de esto, ¿verdad? De los que aspiraron a la presidencia o de los que aspiran a la gobernación. Uh-huh. Así que en ese sentido, pues está, ¿verdad? Ha sido una semana tranquila para él después de lo turbulento que fue el proceso de escoger al presidente.
Yo creo que tuvo lo que en política llamamos una luna de miel, ¿no? La semana pasada los medios esencialmente le dieron bastante pista para hacer sus anuncios, y la cobertura fue muy positiva, incluyendo una portada del Nuevo Día el viernes, si no me equivoco, que vamos, yo no recuerdo la última vez que un político del Partido Popular tuvo una portada así en varios años. José Luis Dalmau, vamos a decir, nunca tuvo una portada como la que tuvo Jesús Mabel el viernes. Habrá que ver cómo él puede aprovechar esta luna de miel, que son cortitísimas en la política y cada vez son más cortas. Yo creo que antes se hablaban de lunas de miel de meses, ya yo creo que podemos hablar de semanas y no de días. Y a ver cómo navega las potenciales controversias. Ya hoy tiene un lío por ahí con unas expresiones del alcalde de Arecibo. No sé si viste que en un chat se le fue la mano al alcalde hablando de ciertas cosas. Ya es varias veces que el alcalde manda unos voice notes de estos mensajes de voz que le gustan a ciertas personas enviar por los mensajes por WhatsApp. Y ya pues tiene
Pero que parece navegar. Que el alcalde de Arecibo estaba con él, ¿no?
Sí, el alcalde de Arecibo estaba con él. Es que estaba defendiendo a Jesús Manuel. Ahí por ahí es que va el asunto, ¿no?
Sí,
sí, porque
yo he escuchado.
Era un chat, me cuentan, yo no estoy en ese chat, es un chat que se llama Exprésate Popular, que hay cientos y cientos de personas, que lleva varios años ese chat, y que ahí pues hay muchos comentarios, y ahí parece que varios líderes electos, incluyendo el alcalde Arecibo, y pues ahí mandó unos mensajes hablando de uno de los seguidores de Luis Javier Hernández, un señor que se llama BJ Arena, y eso pues ya causó su primer lío.
Se va a tener que distanciar del alcalde de Arecibo, porque cada vez que lo oigo expresarse, lo que sale por esa boca es...
Sapo y culebra.
Sapo y culebra. Así sí. Que tendrá que manejar esa situación de una persona que lo respalda, que lo respaldó en la primaria, ¿verdad? Pero que le hace daño cada vez que abre la boca, así que... Y no creo que pueda hacer mucho para callarlo.
Sí, no, aquí que, ya me están enviando, por ejemplo, fue noticia en Guapa, en Tele11, en otros medios, así que en efecto no creo que eso sea lo que él quisiera resaltar en sus primeros días como presidente. Ahora bien, para mí el reto más grande que él tiene...
Él ha hablado de unidad.
Claro, exacto.
Y yo no me parece, ¿verdad? Por lo menos en el librito de política que yo he estudiado, no me parece que así se consigue la unidad.
Así mismo.
Teniendo un francotirador, ¿verdad? No necesariamente escogido por él, pero que lo asocien con él, disparando a mansalva.
Así mismo.
Que habría que buscar la forma de distanciarse de ese alcalde, que tiene sus propios problemas en Arecibo.
Claro. Espero que lo
resuelva.
Pero yo creo que el reto principal que tiene Jesús Manuel a corto plazo, y la gente habla de la reorganización y la gente habla de otros asuntos, realmente yo creo que su reto principal es que de aquí al 30 de junio, que cierra el trimestre de en cuanto a los informes financieros de los partidos, el demostrar capacidad de levantar dinero. A mí me parece que de todas las cosas que mancharon la presidencia de José Luis Dalmau, la peor era que el Partido Popular se iba de coca en cada de esos informes trimestrales, y que la cuenta que levantaban $2,000 en 3 meses, que la cuenta tenía $700 en el balance en el banco. Y yo creo que esa noticia era devastadora cada 3 meses cuando salía, y me parece que el presidente tiene un reto grande en estas 5 semanas que quedan de este trimestre de demostrar cierto momentum. No es que va a levantar $1,000,000, medio millón, ni mucho menos, pero alguna cantidad tiene que estar depositada en esa cuenta para que él pueda mandarle un mensaje a los populares de que aquí hay una nueva administración y que esa administración está trabajando para cambiar el rumbo del partido. Yo sigo pensando que la situación del Partido Popular es muy crítica, que si yo fuera a apostar, yo apostaría que el Partido Popular no sobrevive la década. Y aunque creo que Jesús Manuel era el mejor candidato de los tres que aspiraron, eso no quiere decir que la situación cambió y se arregló mágicamente con su juramentación. Ahora pues le toca trabajar, que es usualmente lo más difícil, José Dávila.
Bueno, y lo otro que tiene que atender con urgencia, ¿verdad? Que como que ha corrido una pausa, es el tema de Trujillo Alto.
Claro.
Tema Trujillo Alto, ¿verdad? Y él lo sabía mientras estaba en su campaña, de que iba a ser uno de los primeros asuntos que tenía que atender, asunto complicado, y que está todo el mundo a la espera de cómo lo va a resolver.
Exactamente. Y bueno, pasando a tu partido, en la semana pasada, el gobernador Pierluisi, como es tradicional hacer los políticos, celebró su cumpleaños con un evento de recaudación de fondos, que por lo menos por la foto parecía que fue extremadamente exitoso. He escuchado rumores, no sé si así fue, porque desconozco si en efecto ya hay un informe radicado, pero he escuchado que se levantó $1,000,000 en una noche en ese evento para el comité para la reelección del gobernador Pedro Pierluisi. Y mientras eso ocurre, la comisionada reciente Jennifer González sigue deshojando margaritas. No está clara, no está claro todavía si va a retar o no va a retar. Yo hasta percibo que se ha enfriado un poco ese movimiento que arrancó al principio de este año. Y te pregunto, de verdad, de verdad, de verdad, ¿la comisionada reciente va a retar al gobernador Pierluisi?
Bueno, mira, yo creo que obviamente la política toda es a base de momento. ¿Verdad? Y típicamente la estructura está pendiente hacia dónde se está moviendo ese momento. Cuando salió la encuesta, obviamente fue posiblemente el pico más alto de Jennifer González. Claro, tú no quieres llegar al pico más alto muy temprano porque lo único que te espera entonces es bajar, ¿no? Así que tienes que ir con cuidado. Yo estoy de acuerdo contigo que se ha enfriado, ¿verdad? Hubo un momento que había noticias, ella atacando distintas gestiones del gobernador casi semanalmente. Y eso como que ya no lo veo, ¿no? Así que sí, se ha enfriado un poco. Pero yo lo he planteado en varias ocasiones y continúo pensando de la misma forma. Es muy difícil para Jennifer González echar para atrás. Uh-huh. Uh-huh. Porque ya hay mucha gente que se tiró al bote. Uh-huh. Y mucha gente que si ella da un paso para atrás va a quedar molesto, porque obviamente tú sabes cómo es esto. Ya una vez tú te identificas, el trato hacia tu persona dentro de la estructura del partido, sea a nivel municipal, sea a nivel de gobierno estatal, las organizaciones de servidores públicos, los distintos organismos auxiliares, juventud, mujeres, esa gente se quemó. Así que ese ejército con el que ella cuenta para hacerle frente a Pedro Pierluisi, que en términos de levantar dinero no debe ser sorpresa para nadie, Luis, que el gobernador tenga la capacidad de levantar más dinero que nadie.
Claro.
O sea, porque están los contratistas de gobierno que aportan. Así que eso no debe ser sorpresa para nadie, que Pedro Pierluisi, aparte que ya ha demostrado que tiene una buena capacidad anteriormente de levantar dinero, ¿no? Yo sigo insistiendo, ¿verdad?, que esperaría tener una sede como se merece el PNP en algún momento, ¿verdad? Así que ese dinero vaya parte al partido y vaya parte a su campaña. Pero bueno, esas son decisiones que él toma. Así que eso no me sorprende. Pero otra vez, lo veo muy difícil, Luis, que Jennifer González pueda echar para atrás. Hoy vi una foto de una visita a Fajardo, ¿verdad? Ella sola con el alcalde. Esas visitas en algún momento fueron más frecuentes, se han detenido. Así que solo ella sabe qué está pasando por su mente. Pero en términos políticos, me parece que si da un paso para atrás va a perder este ejército que ya dio un paso al frente y que le dijo: aquí estamos para echar hacia adelante tu candidatura.
Yo siempre recuerdo tu análisis inicial cuando empezó todos estos rumores al principio de año, que tú decías que Jennifer no tenía demasiado tiempo para hacer el anuncio, que tú pensabas que mientras más tiempo pasaba, más se debilitaba su posición. Y creo, Jorge Dávila, que pues el tiempo te ha dado la razón. Siento que no es lo mismo hoy en mayo como era en febrero, y probablemente no va a ser lo mismo en julio como fuera en febrero. Habrá que ver en septiembre, cuando salga la encuesta del Nuevo Día, cómo están esos números. Entonces quizás ahí hay otra oportunidad, otro respiro para que dé el brinco. Pero la política puertorriqueña está bien interesante. Cualquier cosa puede pasar y me parece que nada está escrito en piedra.
Sí, y eso nos da oportunidad a nosotros a seguirla analizando lo mejor que podamos, ¿verdad? Porque uno lo analiza a base de los datos que tiene de frente, ¿verdad? Y a veces uno está correcto en su análisis y a veces pues uno se equivoca, pero yo siempre he dicho que cuando tú analizas a base de los datos que tienes al frente, si después la situación o los datos cambiaron, pues bueno, no necesariamente era que estábamos equivocados en ese momento. Así que veremos a ver, pero vamos a tener tiempo de analizar todo lo que está pasando en los partidos, en el junte ese, que cada día parece ser más evidente. Uh-huh. Tú estuviste fuera mientras analizamos eso. Uh-huh. En el programa. Pero, otra vez, yo no veo de ninguna forma que sea posible que haya partidos coaligados. Así que tendrán ellos que decidir repartirse las posiciones y ver entonces cómo lo hacen.
Bueno, buen momento para los analistas políticos, por lo menos. Así que tenemos trabajo por un ratito más. Gracias, Jorge. Hablamos el jueves.
Bueno, que tengas buena semana y aprovecho para felicitarte públicamente.
Gracias.
La última vez que hablé contigo era Father to be.
Así es.
Ahora, gracias a Dios, tienes una niña hermosa ahí, así que ahora vamos a ver quién manda la casa.
Ya, es evidente y claro quién manda en la casa. No soy yo. Jorge Dávila. Vamos a la pausa, regresamos con más, que es la que hay.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, se supone que tuviéramos a Sonia Valentín como todos los lunes, pero está en unos asuntos personales, así que no va a estar con nosotros hoy. Afortunadamente, tengo temas de sobra, así que no hay problema. The show must go on. Hablemos un ratito, porque no creo que Ivonne les haya dado todos los días tema de la guerra en Ucrania, la invasión rusa. Así que hablemos un poquito de dónde está la situación hoy. Hoy es el día 452 tras la invasión rusa a Ucrania. Durante el fin de semana, por fin, tras una campaña de 8 meses que comenzó en agosto y miles, docenas de miles de muertos, heridos y desaparecido, el ejército ruso, liderado por el grupo mercenario Wagner, tomó la ciudad de Bakhmut en el Donbass ucraniano, tomó la totalidad de la ciudad en sí misma, ¿no? Los edificios, el área central, la alcaldía, etcétera. Bueno, lo que queda, porque esencialmente la ciudad es una ruina gigantesca, la filosofía de la guerra rusa y sus tácticas son esencialmente las mismas, es utilizar artillería pesada para pues derribar, derrumbar, acabar con todo frente a sí y luego pues tomar esas ruinas con sus tropas caminando, ¿verdad? Con sus tropas, su infantería. Y asimismo lo hizo, Ucrania finalmente se retiró de la ciudad en algún momento durante el fin de semana. Rusia nunca pudo... básicamente nunca pudo rodear la ciudad, nunca pudo atrapar a los soldados ucranianos dentro de la ciudad, pudieron retirarse, obviamente tuvieron las bajas que tuvieron, Ucrania también perdió miles de soldados en este combate. Claro, lo interesante es que a la misma vez que eso ocurría la semana pasada, Ucrania comenzó una contraofensiva en la zona, específicamente en los suburbios, en las afueras de la zona. Esa contraofensiva sigue hoy y Ucrania ha ganado más de 10 kilómetros de terreno a las afueras de la ciudad, y parecería que el objetivo de Ucrania ahora es ellos ahora tratar de rodear la ciudad de Bakhmut y ver cómo pueden, si de alguna forma, capturar o castigar desde las afueras a las tropas rusas que están dentro de la ciudad. Bakhmut como objetivo militar no es tan importante, es la ciudad número 72 en cuanto a tamaño de todas las ciudades ucranianas. No es que estamos hablando de una capital regional, no es que estamos hablando de un lugar particularmente estratégico con grandes recursos o con acceso a otras ciudades grandes, pero se convirtió en un objetivo político, primero porque para el ejército ruso y específicamente para el grupo Wagner era su gran objetivo, su gran logro para demostrar que ellos eran la fuerza principal en la ofensiva rusa. Por otro lado, pues se convirtió en un llamado de la resistencia ucraniana, del espíritu de Ucrania en lo que ha sido estos 550 y pico días de guerra, de que ante un enemigo superior en recursos, en soldados, en capacidad destructiva, pues que ellos están resistiendo. Y bueno, pues las guerras son políticas, los símbolos son importantes en las guerras. Ha sido así desde que el hombre es hombre, desde que la civilización es civilización. Y pues eso es lo que logra Bakhmut. Por otro lado, ya ha ocurrido algo extremadamente interesante e inesperado. Tempranito en la mañana, hora de Ucrania, un grupo que se hace llamar la Legión Rusia Libre, que son un grupo de soldados rusos que pelean del lado de Ucrania, esta legión que ha estado activa desde el comienzo de la guerra, invadió territorio ruso, cruzó la frontera de Ucrania hacia el estado de Belgorod, que es fronterizo con Ucrania, y a esta hora ocupan más o menos 10 kilómetros cuadrados de territorio ruso. No estamos hablando de un gran grupo, estamos hablando de quizás 80 a 100 hombres utilizando equipo pesado, maquinaria pesada, equipo militar pesado, que evidentemente se los dio Ucrania. Vamos, esto no es, esto no fue que lo compraron en un Walmart, aunque Ucrania está utilizando los mismos. Ha sido extremadamente divertido. Admito que de hablar de guerra y usar términos como divertido, pues quizás no es el mejor término. Pero es que en la era de las guerras por las redes sociales y del troleo, ha sido un troleo gigantesco, porque Ucrania está negando ningún tipo de participación en estas tropas rusas. Ellos están usando los mismos talking points que Rusia utilizaba para justificar su invasión. Están diciendo, no, nosotros lo que estamos viendo es un grupo de rebeldes rusos que se están levantando contra su gobierno y que están utilizando equipo que ellos compraron en las tiendas. Sabemos que los tanques y los jeeps militares se pueden utilizar. Obviamente nadie espera que estos 100 hombres tomen más territorio ruso, o incluso que puedan estar mucho tiempo capturando y manteniendo el territorio que han tomado, pero representa una gran vergüenza para Rusia que 100 tipos con un poquito de armas puedan cruzar la frontera sin ningún tipo de repercusión. A esta hora, como les digo, la información que está surgiendo del frente es que siguen ocupando el territorio y que no ha aparecido por ahí ni un soldado ruso capaz de sacarlos de allí, ni la fuerza aérea, ni helicópteros, ni aviones, ni nada. De hecho, la fuerza aérea rusa ha tenido unos días bastante malos las últimas dos semanas con la llegada de equipos antiaéreos modernos ucranianos. Han derribado más de una docena entre jets, helicópteros y otro equipo moderno. Lo que hace muy difícil para la Fuerza Aérea Rusa hacer operaciones. Habrá que ver qué ocurre con ese asunto, pero hay que estar pendiente. Muy interesante. Así que hoy podemos decir que Ucrania invadió a Rusia, y bueno, así son las guerras, ¿no? Estas cosas ocurren y habrá que seguir mirándolo. También el frente diplomático, Zelensky aprovechó las últimas semanas para irse de gira internacional. Estuvo en Inglaterra, estuvo en Alemania, estuvo en varios países más. Estuvo en Italia, si no me equivoco. Se reunió con el Papa, correcto. Y este fin de semana estuvo en la reunión del G7, de los siete países, las siete democracias que conforman ese grupo, que se reunieron en Hiroshima, Japón. Y allí conversó, bueno, con básicamente todo el liderato, con el presidente de India, se dirigió al plenario, etcétera, y sigue pues ganando adeptos y jugando el juego diplomático. Interesante, el desarrollo más importante durante el fin de semana en ese frente es que varios aliados europeos de Ucrania están ya decididos en cederle a la Fuerza Aérea Ucraniana varios aviones F-16 de manufactura americana, y el presidente Joe Biden ya anunció que Estados Unidos no pondrá objeción a que los aliados norteamericanos le suplan este tipo de aviones a la Fuerza Aérea Ucraniana, y más aún que Estados Unidos formará parte en el entrenamiento de los pilotos ucranianos para que puedan utilizar las naves F-16 en el escenario de la guerra. Obviamente, pues esto era una de las grandes líneas rojas que había puesto Vladimir Putin al comienzo de la guerra, de que si ocurrían algo iba a pasar. Pero han habido un montón de líneas rojas que se han cruzado desde que comenzó la invasión rusa, y hasta la fecha Putin no ha tenido ninguna reacción, más allá de mandar algunos misiles de vez en cuando y tratar de acabar con el espíritu ucraniano, que a 552 días de la invasión no ha logrado terminar con él. Así que nos adentramos al verano, todo es expectativa en cuanto a la contraofensiva ucraniana. Lo cierto es que está de lo más interesante lo que está ocurriendo, y veremos a ver qué desarrollo final tenemos con este asunto. Vamos a hacer la pausa tempranito, porque quiero en el último segmento hablar de este choque, este tranque en las negociaciones entre republicanos y demócratas por el aumento, el tope de la deuda, y las repercusiones que tiene no solo para Puerto Rico, sino para el planeta, en este juego que se está jugando, que pudiera tener graves consecuencias. Así que vamos a la pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, aquí en ¿Qué es la que hay? Se acerca la hora cero para el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero global. Y es que el primero de junio, y quizás se puede extender unos días más, pero más o menos ese día, el Ejecutivo Federal, el gobierno de los Estados Unidos, llegará a lo que se llama el tope o el techo de la deuda. Estos son cuestiones únicas y particulares del sistema político americano, ¿verdad? La Constitución de los Estados Unidos establece que es el Congreso quien emitirá deuda a nombre del Ejecutivo. Eso es como parte del diseño de la separación de poderes y una manera en que los arquitectos de la Constitución pues buscaron de alguna forma controlar el poder del Ejecutivo. No fue hasta la Primera Guerra Mundial, hace ya más de un siglo. Hasta ese momento, todas las deudas en las que incurría el Ejecutivo, todos los préstamos, todo iba al Congreso. Esencialmente, no existía la Reserva Federal, no existía el Banco Central, y si el gobierno federal iba a pedir prestado para cualquier cosa, construir carreteras, construir una marina, hacer puertos, aduanas, etcétera, era un proyecto de ley que aprobaba la Cámara, el Senado, y el presidente firmaba. Incluso así fue durante la Guerra Civil, cuando Abraham Lincoln tenía que financiar el ejército de la Unión, pues tenía que ir al Congreso a que le aprobaran todos los préstamos. En la Primera Guerra Mundial, con la complejidad de esa operación, se llegó a un acuerdo en donde el Congreso le decía al Ejecutivo: Ejecutivo, te voy a aprobar que tú pidas prestado hasta X cantidad, y ese es el famoso techo de la deuda, el tope de la deuda. Desde ese momento, en la Primera Guerra Mundial hasta acá, ese tope de la deuda se ha extendido en innumerables ocasiones. Si no me equivoco, más de 125 veces ha sido extendido. Eso es típico. El gobierno federal de hoy, imagínense lo gigantesco que es cuando se compara con hace 100 años. Tiene cientos de agencias, miles de programas y trillones de dólares en gastos. Y ese tope de la deuda, excepto un momento en el 2011, siempre se ha ido extendiendo, incluso bajo el presidente Donald Trump se extendió en 3 ocasiones el tope de la deuda sin mayores problemas por el Congreso Republicano de ese momento. Con la llegada de la nueva mayoría republicana tras las elecciones de medio término de noviembre de 2022, pues se sabía que esto iba a ser un punto de contención importante, pues esta nueva mayoría republicana, su objetivo principal es obstruir la labor del presidente Joe Biden y de esa manera buscar que el Partido Republicano se alce con la victoria en las elecciones del 2024. Así que todos los observadores de la política norteamericana sabían que esto iba a ser un gran punto de contención, un gran problema en el horizonte a corto plazo de la política y de la economía norteamericana. Y bueno, pues ese punto está llegando a su momento culminante, pues, como les dije al principio, el 1 de junio se llegaría a ese tope de la deuda. ¿Y qué pasaría ese día? Bueno, desde ese día en adelante, si no hay una solución política, en teoría el gobierno de Estados Unidos no pudiera pagar sus obligaciones. Recuerden que el gobierno federal no es como el gobierno de Puerto Rico, que emite bonos, que los aprueba la legislatura y que esos bonos, pues, cada cierto tiempo, pues hay que pagarlo según los términos de los bonos. No, el gobierno federal lo que emite es la tesorería, la Reserva Federal emite distintos tipos de deudas, algunas muy a corto plazo, hay deudas a 30 días, igual que hay deudas a 30 años, y esas deudas pues van llegando a su maturity en inglés, no sé si se dice maturidad en español, yo creo que no, eso suena a disparate. Todos los días, esencialmente, estos bonos están llegando a la fecha de pago y todos los días se pagan esos bonos, de hecho, y se pagan con el dinero de los bonos nuevos que se están emitiendo todos los días. Y así es que funciona la máquina financiera, y básicamente ese sistema es la base de todo el sistema financiero estadounidense y a su vez la base del sistema financiero global, porque el dólar es la reserva, es la divisa de reserva de todas las economías del mundo. El dólar es la divisa con la cual se hacen las transacciones internacionales, no todas, pero probablemente el 90-95% de las mismas. Y es el gobierno de Estados Unidos el que tiene la mayor confianza de los inversionistas a través del planeta. Y de no llegarse a un acuerdo político, bueno, pues esa confianza, ese asunto, pues se vería afectado, ¿no? Ya en el 2011 a Barack Obama los republicanos no le aprobaron, no le autorizaron el subir el tope de la deuda por varios días o varias semanas, no recuerdo muy bien cuánto tiempo, y en ese momento las casas acreditadoras le dieron una degradación al crédito de los Estados Unidos y agudizó la crisis financiera que en ese momento todavía se estaba viviendo tras lo que pasó en el 2008, etcétera. Obviamente el momento histórico hoy es distinto. la economía de Estados Unidos vive un momento bueno. El desempleo está en un nivel bajo histórico. Todos los meses se crean cientos de miles de empleos. Lo que hay es escasez de trabajadores en vez de escasez de trabajo. El resto de la economía global no se puede comparar con la economía de Estados Unidos. Incluso la economía china no está viendo los términos de crecimiento que se veía antes. La economía, todos los temas con la guerra en Ucrania, la economía rusa está en picada. Hay montones de cosas. Esencialmente, la economía global y la economía americana viven un buen momento, pero todo eso pudiera irse al traste si no se llega a un acuerdo político. ¿Y dónde están las partes hoy? Pues las partes parece estar muy trancadas. Joe Biden canceló parte de su viaje al Pacífico. Él iba, después del G7 en Japón, iba a visitar varias islas del Pacífico como parte de su ofensiva diplomática para contrarrestar la ofensiva china en esa zona, y las canceló. Está de regreso a la Casa Blanca o de camino de Japón, debe estar llegando esos días. Las negociaciones parecía que iban más o menos bien durante la semana, pero en el fin de semana se trancaron y ambas partes han regresado a sus esquinas sin ningún tipo de acuerdo en el horizonte. Se espera que el presidente Biden y el presidente de la Cámara, McCarthy, se reúnan hoy o mañana a ver si logran llegar a un tranque. Por donde iban las negociaciones era que la Casa Blanca accedió a negociar simultáneamente el tope de la deuda con el presupuesto del próximo año fiscal, que en teoría comienza en octubre, y tratar de incorporar en ese presupuesto del próximo año fiscal ciertas exigencias que los republicanos han puesto para ese presupuesto de recorte de gastos, sobre todo gasto social, gasto en veteranos, gasto en programas de asistencia social, que se le van a incluir unos requisitos de trabajo para recibir la asistencia, y gastos, recorte de gastos de fondos del COVID y otros fondos de emergencia que no se hayan utilizado. Que ahí es que hay un cantazo grande para Puerto Rico, que se estima que más o menos Puerto Rico pudiera perder entre 1,000 y 2,000 millones de dólares de fondos COVID que hasta la fecha todavía no se habían utilizado y que están presupuestados para utilizarlo. Honestamente, los detalles particulares de un billoncito aquí y un billoncito allá, para mí son menos importantes. A mí lo que me aterra es que el caucus republicano ha sido tomado por un grupo de extremistas ideólogos que buscarían acabar con la hegemonía del dólar y acabar con la economía americana para adelantar sus intereses, porque ellos piensan que destruyendo la economía americana destruyen al Partido Demócrata, garantizan la victoria del Partido Republicano y de Donald Trump. Y honestamente, yo no veo de parte de la gran mayoría de ese caucus republicano ningún tipo de voluntad de llegar a ningún acuerdo con Joe Biden. Incluso yo creo que si Joe Biden accediera mañana a las 100 exigencias que le están poniendo los republicanos hoy, ese grupo se inventaría 100 exigencias nuevas para simplemente no llegar a ningún acuerdo. Así que habrá que ver si la Casa Blanca decide jugarse una carta que tiene bajo la manga, que yo jamás en mi vida había escuchado esto, pero la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos, enmienda que se aprobó tras la Guerra Civil, que es la enmienda donde se libera, se acaba con la esclavitud. Esa enmienda tiene un párrafo que, si yo mal no equivoco, nunca ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dice que el gobierno federal tiene que pagar todas sus deudas. Punto y se acabó. Y ese párrafo se puso ahí pensando es que tras la Guerra Civil, que el norte ganó y que se iba a readmitir a los estados que se fueron con la Confederación y que esos estados iban a tener de nuevo senadores y representantes, pues ese párrafo se puso ahí como garantía para que cuando regresaran esos representantes y senadores de los estados rebeldes, ellos no pudieran oponerse a que se pagaran las deudas que se emitieron, pues, para pagar la Guerra Civil. Y hay una interpretación de la Casa Blanca y de algunos estudiosos de la Constitución americana de que utilizando esa enmienda 14, el presidente Joe Biden simplemente pudiera bypass, pudiera decirle al Congreso: no me importa, no me interesa, no me interesa nada lo que tú hagas, yo tengo que pagar las deudas porque la enmienda 14 lo permite, y que se juegue en esa maroma para jugar y pagar las deudas y seguir con el sistema financiero business as usual. Dos problemas con eso. Primero, que obviamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendría que expresarse sobre esa acción del Ejecutivo, y vaya usted a saber cuánto tiempo se tardará eso. Y segundo, que aunque en teoría sea legal esa movida, los mercados financieros, estoy seguro que van a recibir una movida como esa con muchísima, muchísima cautela, muchísima, muchísima duda. Y no creo que, aún pagando la deuda de esa manera, no creo que eso sea de mucha ayuda para la confianza del mercado. Y estoy seguro que, aún si se tomara esa acción, el efecto en los mercados sería devastador. Así que veremos qué ocurre en los próximos días. Importante recalcar, en diciembre los demócratas tenían Cámara, Senado y Presidencia. Nada impedía de que en diciembre los demócratas hubieran aprobado aumentar el tope de la deuda a la cantidad que fuera lo suficiente para que durara el resto del cuatrenio y evitarse este dolor de cabeza, pero la Casa Blanca no adelantó eso porque el senador Joe Manchin de West Virginia y la senadora Sinema de Arizona habían dicho que no les interesaba hacer eso y porque ellos querían buscar una solución bipartidista. Por eso es que no se negocia con terroristas. Veremos si estos terroristas financieros nos llevan a todos y todas a la ruina. Y en esa nota optimista y positiva, terminamos esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Contento de estar de vuelta. Espero que se lo hayan disfrutado. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.